Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Finalmente habrá Festival Mad Cool en Madrid. El Ayuntamiento de la capital y la delegación del Gobierno han llegado a un principio de acuerdo con la organización sobre los planes de seguridad y movilidad que mantenían su celebración en el aire. Ese desbloqueo se ha producido esta misma mañana tras una conversación entre el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y el responsable del área de medio ambiente del consistorio de la capital, Borja Caravante.
Ha habido reuniones preliminares con el promotor, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la delegación de gobierno y con el Ayuntamiento de Madrid, y se ha establecido un dispositivo en el ámbito de la seguridad y la movilidad que al Ayuntamiento de Madrid le parece adecuado en ámbito de sus competencias y también al resto. Por tanto, se va a celebrar con carácter inmediato una reunión técnica para verificar todas esas condiciones.
El consistorio de la capital también es noticia hoy porque el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado al gobierno local por la filtración de datos sobre las obras de su vivienda al Partido Socialista, a Más Madrid y a varios medios de comunicación. La presidenta regional mira en concreto a la Junta de Distrito responsable y la vicealcaldesa Inmaculada Sanz asegura que se va a investigar lo ocurrido.
Hay unos datos de un particular y acaban en las manos de los partidos políticos de la oposición. Eso a todas luces se tiene que investigar y se tiene que ver si ha habido un posible delito de falta de custodia de unos datos de carácter particular, personal.
Parece en principio obvio que se ha podido filtrar algún dato de ese expediente y por lo tanto lo que vamos a hacer es colaborar con esa investigación que se pueda producir. Por supuesto el Ayuntamiento de Madrid ya le digo que es el primer interesado en colaborar con esa investigación.
Nuevo capítulo en las desavenencias entre el fiscal general del Estado y los fiscales del Prusés a cuenta de la ley de amnistía. Álvaro García Ortiz les ha ordenado que apliquen esta norma a todos los delitos de los encausados, incluida la malversación. Esto beneficiaría, entre otros, al expresidente Carles Puigdemont. Los cuatro fiscales aludidos ya le han respondido y lo han hecho manteniendo su rechazo a indultar la malversación. Esa orden de García Ortiz ha avivado las exigencias de dimisión desde el Partido Popular. La vuelve a pedir su secretaria general, Cuca Gamarra, y desde el Partido Socialista, Patxi López, dice que respetan las decisiones del fiscal general.
Que no olvide el fiscal general del Estado que a él nadie le va a amnistiar, por mucho que él quiera apoyar al gobierno en que la amnistía sea para todos al margen de la legalidad vigente y de nuestro Estado de Derecho. La única salida que tiene es la dimisión inmediata.
Aplicar la ley, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros respetamos absolutamente las decisiones de la Fiscalía General.
Y mucho ojo a este aviso de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. Se ha detectado la existencia de unas gominolas que contienen HHC, un cannabinoide que puede causar problemas de salud muy serios, sobre todo en menores. Se ha encontrado una caja de estas gominolas en una calle de Móstoles y una persona ha sufrido una intoxicación tras haberlas consumido. Afortunadamente, ya ha sido dada de alta. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
No ha habido más casos de intoxicación. Desde luego estamos en colaboración tanto con la Policía Nacional, Policía Judicial y los ayuntamientos para tomar medidas en el asunto y inspecciones férreas, estar absolutamente al tanto de que estas cosas puedan pasar, informar a la población sin alarmarla.
Y en estas noticias de las dos aquí en Onda Madrid también les vamos a contar la programación de los veranos de la Villa en su edición 2024, pero ahora vamos con otros titulares del viernes con la ayuda de Enrique López. La Comunidad de Madrid pide al Gobierno Central mayor control de fronteras.
Y la declaración de emergencia migratoria. Según datos del Ejecutivo Regional, Madrid ha acogido en esta primera mitad del año ya tantos inmigrantes menores no acompañados como en todo el año pasado. Han llegado más de 1.100 en este 2024 y no hay plazas suficientes para acogerles. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia y portavoz.
Lo primero que nosotros pedimos es control en las fronteras. Lo siguiente es coordinación, información y transparencia, porque luego esas personas tienen que ser atendidas por los gobiernos autonómicos y los gobiernos locales, con lo cual pedimos algo lógico y algo normal.
Todo listo para conmemorar el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey.
El próximo miércoles 19 ya conocemos nuevos detalles. Los reyes y sus hijas lo festejarán con varios actos en el Palacio Real. La jornada comenzará por la mañana, desfile de tropas por la calle Mayor, de unidades de los tres ejércitos y de la Guardia Civil, que relevarán a la Guardia Real formada en el patio de la Armería. La familia real lo presenciará desde el balcón del Palacio Real, que da a la Armería.
Jornada de puertas abiertas en el Congreso de los Diputados.
Hoy y mañana, para conmemorar las elecciones del 15 de junio de 1977... que dieron lugar a las Cortes Constituyentes. Para participar es necesario reservar plaza a través del formulario en la web. Los mayores de 65 años pueden acudir sin cita. Muchos se han acercado ya esta mañana y hay incluso quien se ha animado a cantar.
Es la primera vez que vengo y me hacía mucha ilusión de venir al Congreso, y más el día que vamos a celebrar mañana, que es las primeras elecciones que se hicieron en España, democrática.
Fin de semana de fiestas en la capital y en varios municipios.
Me da igual, me encanta.
Las Nancy Rubias son el plato fuerte esta noche en el Parque de la Bombilla, verbena de San Antonio, donde mañana actúan Amistades Peligrosas. En Leganés, en el barrio de la Fortuna, comienzan los festejos en honor a San Fortunato, hoy con fiesta y vicenca. Celebraciones también en Cercedilla, Daganzo, El Escorial y en Navas del Rey.
Y fin de semana importante también para el deporte, porque España debuta en la Eurocopa de Fútbol. Laura Cabrera.
A ver si lo podemos celebrar también con fiesta. Hoy último entrenamiento en la Selva Negra, esta tarde van a viajar a Berlín, donde mañana debuta la selección española en esta Eurocopa ante la selección de Croacia, mañana a las 6 de la tarde. Emery Laporte no ha entrenado con el grupo y va a ser baja para mañana, aunque va a viajar con el resto de la expedición. Su lugar en el 11 lo va a ocupar el madridista Nacho, que junto a Carvajal animan a la afición española para seguir a la roja.
Estamos muy ilusionados, con muchas ganas, y bueno, esperamos recibir vuestro apoyo para traernos la Copa a casa, la cuarta, así que vamos a por todas.
Tal como estáis, os animo a que vengáis a apoyarnos aquí a Alemania para este Euro 2024. ¡Vamos, España!
También mañana se jugará el otro partido de este grupo B a las 9 entre Italia y Albania en Dortmund, y hoy partido inaugural a las 9 de la noche la anfitriona Alemania juega ante Escocia en Múnich. Y la Liga Femenina cierra este fin de semana la competición. Hoy a las 7 se juega el Sporting Huelva Real Madrid y mañana a las 12 horario unificado en la lucha por la tercera plaza de Champions, que todavía queda por decidirse y que defiende el Atlético de Madrid. Las rojas y blancas recibirán al Villarreal en el último partido de Ludmila da Silva y de Leisy Santos como rojiblanca.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Patricia Riega, ¿cómo se circula por las carreteras de la región? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, especial atención, si van a circular por la M40. A la altura de Coslada hay un vehículo accidentado que ocasiona ya 3 kilómetros de retención en sentido a la carretera de Valencia, en sentido A3. También está complicando este accidente la M14 en dirección a la zona sur. Además, también van a encontrar tráfico lento en algunas salidas de la capital, en la A3 en Rivas, A4 en la zona de Butarque y Getafe, y en la A5 en Arroyo Molinos. También van a encontrar intensa la entrada en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, la A2 en Torrejón de Ardoz y en la M50 en Las Rozas para incorporarse a la autovía de Coruña, la A6.
Mirada también a las calles de la capital, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. tardes, Celia. Bueno, en la M30 ya van a encontrar retenciones a ambos lados. Si por la parte oeste nos encontramos con tráfico lento ya entre el Puente de los Franceses y San Pol de Mar, dirección sur, al otro lado, en un trayecto mucho más largo, desde la convergencia de Costa Rica, Avenida de América, Puente de Ventas e incluso Avenida del Mediterráneo para conectar con la A4. Esto por un lado, los accesos también en aumento, de entrada por la A1, Avenida de América, de salida tanto en Islas Filipinas como en Santa María de la Cabeza, desde el cruce de la calle Antonio López en dirección A42. Y mucha actividad circulatoria ya por todo el centro de la ciudad. Como ejemplo, Joaquín Costa en ambos sentidos, la calle José Abascal, Gregorio Marañón, el Paseo del Prado, a su paso por Emilio Castelar, dirección norte, en el Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Plaza del Emperador Carlos V.
El tiempo.
Y completamos la página de servicio público con la previsión meteorológica. Antonio López, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tenemos por delante las próximas horas?
Bueno, pues un poquito más de calor, aunque se ha activado el viento de suroeste, al menos aquí en Ciudad de la Imagen se está notando, con rachas en algunos casos de 40-45 kilómetros por hora. Hoy la temperatura va a ser un poquito más alta, ya rozando los 30 grados en la capital, superándolos ligeramente en zonas del sur. ¿Podrías hacer planes para el fin de semana?
Mirando al fin de semana precisamente, Antonio, cuéntanos.
Sí, planes al aire libre y de piscina también, porque el calor va a seguir acompañándonos. No es que vaya a aumentar más, se va a mantener en el entorno de los 30 grados mañana con un poquito más de nubes, el domingo soleado, y será el último fin de semana de la primavera, pero con tintes veraniegos.
Ya, anticipándonos porque no queda nada, ya no queda nada, lo estamos ahí rozando con la punta de los dedos. Gracias, Antonio. Buen fin de semana. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Ha habido acuerdo. El Ayuntamiento de Madrid y la delegación del Gobierno han llegado a un punto de encuentro que va a permitir la celebración del Festival Mad Cool. Mariam González.
El Mad Cool finalmente se celebrará según lo previsto tras un mes de polémicas entre el Ayuntamiento y la delegación del Gobierno por los planes de movilidad y seguridad. En los próximos días volverán a reunirse para cerrar lo acordado de manera que el promotor pueda acceder a la zona para comenzar con el montaje. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Ha habido reuniones preliminares con el promotor, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la Dirección de Gobierno y con el Ayuntamiento de Madrid, y se ha establecido un dispositivo en el ámbito de la seguridad y la movilidad que al Ayuntamiento de Madrid le parece adecuado en el ámbito de sus competencias y también al resto. Por tanto, se va a celebrar con carácter inmediato una reunión técnica para verificar todas esas condiciones.
El acuerdo establece un dispositivo parecido al del año pasado, pero con las condiciones acordadas con el Ayuntamiento de Getafe, responsables de unos de los accesos de la M45, que el año pasado cortó causando problemas. También se duplicarán los accesos al recinto para evitar las aglomeraciones y en materia de transporte se reforzará los horarios de autobús y metro y por primera vez los trenes de cercanías.
La Consejería de Sanidad ha advertido del riesgo para la salud de unas gominolas que contienen una sustancia conocida como HHC. Se trata de un cannabinoide que está incluido en la base europea de nuevas drogas. Esa alerta se ha producido a raíz del hallazgo de una caja que contenía dichas gominolas. Se ha encontrado en una calle de Móstoles. Julio César Cobos.
Se sabe que la policía ha intervenido varias bolsas con gominolas gummies con HHC. Se localizaron en la calle Río Tormes, en Móstoles, y según la consejera de Sanidad, Fátima Matute, una persona fue ingresada, aunque ya está dada de alta en el Hospital Universitario de Móstoles. Lo que no se sabe es la procedencia y producción de estas sustancias.
Esta comercialización que quieren hacer de productos que no llevan otra cosa que drogas psicoactivas que producen una alteración orgánica importante y además no sabemos qué otras consecuencias pueden tener.
La sustancia HHC es un cannabis semisintético cuyo consumo tiene efectos psicotrópicos con fuertes mareos, vómitos, alteraciones de la visión y del comportamiento que pueden llegar a ser graves. Desde la Consejería de Sanidad esta mañana señalaban que la vigilancia va a ser férrea.
La línea roja de la Comunidad de Madrid la tenemos cada vez más clara y la mano férrea que vamos a aplicar para alejar a nuestros menores y a toda la población de productos con derivados del cannabis.
La Consejería de Sanidad ha detectado solamente a una persona intoxicada, aunque no se descarta que más personas hayan consumido estas gominolas tóxicas, ya que las bolsas llegaron a más personas.
Abrimos la crónica de sucesos. Detenido un hombre por apuñalar a un joven tras una discusión en una vivienda de Coslada. María Peñafiel.
La agresión ha tenido lugar de madrugada en el número 5 de la calle del Doctor Castroviejo. Los agentes han encontrado a la víctima con una herida en la zona de la espalda y le han practicado los primeros auxilios hasta la llegada de los servicios de emergencias. En la casa han encontrado al sospechoso, familiar de la pareja de la víctima, y ha sido detenido como supuesto autor de un delito de tentativa de homicidio. El agredido ha sido estabilizado en el lugar y trasladado a un centro hospitalario en estado grave.
Había policía ahí, aquí. Hay una ambulancia grande y una más pequeña, que era un equipo médico. Que si no es a la hermana, es a él. Y si no es a él, es a la hermana. Siempre estamos, los vecinos estamos muy hartos. Además, es una persona que hace lo que quiere, se cree.
6 detenidos en Colmenar Viejo por 15 robos en viviendas, en obras y también en vehículos.
La operación comenzó en abril después de que varias personas denunciaran la sustracción de diversos objetos en el interior de sus domicilios y en sus vehículos. Los atracadores solían tener predilección por las viviendas unifamiliares, a las cuales accedían saltando sus muros o vallas y forzando las puertas o ventanas para entrar. En el caso de los vehículos, también forzaban las puertas o reventaban las ventanas para llevar a cabo las sustracciones de objetos de valor. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de 2 de los ladrones.
El sindicato policial Jupol ha vuelto a dar la voz de alarma sobre la situación de hacinamiento en la sala de inadmitidos de Barajas. Decenas de subsaharianos están llegando en vuelos patera desde Casablanca, afirma, y los agentes encargados de su custodia se sienten sobrepasados. Jupol pide soluciones urgentes al gobierno central, un llamamiento al que se suma la Comunidad de Madrid, desbordada a su vez ante la llegada de menores extranjeros no acompañados. Mónica Roncero.
Una situación que se dio en enero y que ahora vuelve a repetirse. Jupol calcula que un centenar de subsaharianos se hacinan estos días en las salas del aeropuerto donde esperan los demandantes de asilo. La mayoría procede de Mauritania. Laura García, portavoz de Jupol en el Buenos Días de Onda Madrid.
Vuelan desde Casablanca, todos además con la compañía aérea Royal Air Maroc. Lo que hacen es comprar billetes, sobre todo para Sudamérica, que tienen escala en el aeropuerto de Madrid. Ellos, evidentemente, nunca tienen intención de llegar al destino final, sino que en cuanto llegan al aeropuerto de Madrid, solicitan el asilo.
El sindicato policial habla de una situación de inseguridad, porque los migrantes saltan del avión a la pista del aeropuerto, y de insalubridad. Por eso pide soluciones urgentes al gobierno central, como los visados de tránsito. Considera, además, que la situación va a ir a peor.
Si el ministerio del Interior está tan confiado en que no va a suceder, no saben por qué ha sido tan rápido en comprar colchonetas, dando a entender que va a haber más personas allí.
La Comunidad de Madrid reclama también un mayor control de fronteras y pide que se declare la emergencia migratoria. Miguel Ángel Martín, consejero de Presidencia en Telemadrid.
Lo primero que nosotros pedimos es control en las fronteras. Lo siguiente es coordinación, información y transparencia, porque luego esas personas tienen que ser atendidas por los gobiernos autonómicos y los gobiernos locales, con lo cual pedimos algo lógico y algo normal.
Nuestra región ha atendido en lo que va de año a 1.100 menores inmigrantes no acompañados, un 200% más que en el mismo periodo del año anterior.
Hoy se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. En el último año, más de 169.000 madrileños aportaron su granito de arena. Durante toda esta semana, el Centro Regional de Transfusiones está llevando a cabo una campaña para animar a los ciudadanos a realizar este sencillo gesto que, recuerden, puede salvar hasta 3 vidas. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Dar sangre salva vidas. En la Comunidad de Madrid en concreto somos muy solidarios. Necesitamos 900 bolsas al día para todas las necesidades que hay y además las cirugías no se van de vacaciones, con lo cual hago un llamamiento para que se mantenga esa solidaridad y desde luego agradecimiento a todos los donantes que tenemos en la Comunidad de Madrid y en España.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 4 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé los cumpleaños de mi chica?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, Entradas.com y El Corte Inglés.
Este sábado arranca la Eurocopa en Onda Madrid. Desde las 5 os contamos el primer partido de la fase de grupos de España ante Croacia. Luis de la Fuente y sus chicos ante los croatas liderados por Modric. Somos equipo, somos Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:21, el empresario Alberto González Amador ha denunciado al Ayuntamiento de Madrid ante la Agencia Española de Protección de Datos por filtrar el expediente municipal sobre las obras realizadas en la vivienda que comparte con Isabel Díaz Ayuso. La presidenta regional espera que se aclare lo ocurrido.
No parece una cuestión política, ni mucho menos, pero sí administrativa. Hay unos datos de un particular que están en una junta de distrito, en la administración, y acaban en las manos de los partidos políticos de la oposición. Eso es normal, eso a todas luces se tiene que investigar y se tiene que ver si ha habido un posible delito de falta de custodia de unos datos de carácter particular, personal.
El alcalde José Luis Martínez Almeida admite la filtración de esos datos y asegura que se va a investigar qué ha podido suceder.
En caso de que se hayan producido accesos por parte de concejales de Más Madrid, supongo que querrán ser los primeros en dar las explicaciones oportunas. Es cierto que no se puede culpar a nadie. Aquí tenían acceso o tienen acceso concejales y tienen acceso también funcionarios, pero si algún concejal de la oposición, que además ha hecho exposición pública de que tenía conocimiento de esos documentos, ha accedido a los mismos, supongo que será la primera persona interesada en decirle a los madrileños que no tenía y no ha hecho absolutamente ninguna actuación ni ninguna conducta, incurrido en ninguna conducta irregular.
El Grupo Municipal Socialista asegura que ha obtenido información sobre esas obras por la vía ordinaria de peticiones de datos. Su portavoz, Reyes Maroto, asegura que han respetado el principio de confidencialidad de toda esa información.
Al alcalde se le van acumulando denuncias sobre el piso en el que vive la presidenta. Ayer Almeida calificó de ridícula nuestra denuncia ante la Fiscalía. Me gustaría saber cómo califica la presunta denuncia de la pareja de la presidenta por el mismo motivo.
Y desde Más Madrid, el concejal Eduardo Rubiño cree que esta denuncia es una maniobra de distracción.
Nosotros, como digo, hemos recibido la información por los cauces adecuados, por los cauces que nos corresponden como oposición, y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo con la misma entereza, con la misma firmeza y con la misma exhaustividad que hacemos siempre, que es acceder a la información que nos corresponde como oposición y esa información debidamente suministrada por el Ayuntamiento es la que utilizamos en nuestro trabajo político, que es el para el que nos pagan los madrileños.
Luz verde de la Asamblea de Madrid a la Comisión de Investigación sobre la Universidad Complutense, que pone el foco en la cátedra dirigida por Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez. La mesa de la Cámara ha decidido admitir la iniciativa del Partido Popular y los socialistas se plantean recursos. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, la Asamblea ha dado así el primer paso para crear esa comisión de investigación por las presuntas irregularidades y posible trato a favor, dice su texto, en programas de cátedras y posgrados de la Complutense. Se trata de la comisión impulsada por el PP en relación realmente a las actividades de la esposa del presidente Sánchez en esa universidad. Carlos Díaz Pache, el portavoz del PP, subraya que Begoña Gómez es la única no licenciada que dirige allí una cátedra extraordinaria.
Lo que queremos saber es cuáles son los méritos de Begoña Gómez que la han hecho acceder a la dirección de una cátedra extraordinaria. Si ha sido su producción científica, sus méritos académicos o cualquier otro, porque si no fuera así, lo que sería es un escándalo que alguien le hubiera dado una cátedra a la mujer del presidente del gobierno por ser mujer del presidente del gobierno. Eso, desde luego, sería un escándalo que no se podía admitir.
En cambio, la mesa de la Cámara ha tumbado la propuesta socialista de una comisión de investigación sobre lo ocurrido en pandemia en las residencias de mayores. Una y otra decisión motivan las quejas de la oposición. Manuela Bergerón, Más Madrid, Marta Bernardo, PSOE.
La decisión de la mesa es una decisión de partido, una decisión del Partido Popular. Ayuso vuelve a usar una mayoría parlamentaria servil para alimentar una polémica mediática en su guerra particular de desgaste contra el gobierno de España. Y mientras, se niega a investigar lo más grave que ha pasado en la Comunidad de Madrid desde que ella es presidenta. El abandono de miles de ancianos en lo peor de la pandemia.
Seguimos en el lodazal del Partido Popular, de la política que quiere implementar aquí, que lleva haciendo tantos años en la Comunidad de Madrid. Yo sigo diciendo que no saben gestionar su mayoría absoluta. Es increíble que tiren una comisión nuevamente, creo que es la quinta o la sexta vez, que nos vuelven a decir que no a la comisión sobre residencias.
En cuanto a la comisión de la Complutense, el PSOE anuncia recursos basados, entre otros motivos, en el principio de autonomía universitaria.
Utilizan a diario las tecnologías y el mundo digital es parte integral de su vida. Sin embargo, uno de cada tres jóvenes de 15 a 29 años no habla con nadie sobre su comportamiento en Internet. Además, el 40% de los encuestados detecta riesgos relacionados con su privacidad. Son algunas de las conclusiones de un estudio que hoy ha presentado FAD Juventud en una jornada en la que también ha participado la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, Paloma Nolasco. ¿Qué es lo que más preocupa a los chavales? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Más del 40% de los 600 encuestados les molesta que difundan fotos suyas sin su consentimiento, ser objeto de estafas o que suplanten su personalidad. De hecho, el 18% confiesa haber sufrido situaciones como estas que describe Eulalia Alemani, directora de innovación de la FAD Juventud.
Mensajes de odio o detectan temas que tienen que ver con la invasión de la privacidad y de la intimidad, como recibir mensajes sexuales que no son o fotos que no vienen a cuento, ¿no? Lo que les hace pues bloquear perfiles, más las mujeres que los hombres, pero bloquean perfiles y se protegen, dudan sobre si subir contenido o no.
También perciben el lado bueno, la diversión, sobre todo en TikTok e Instagram. De ello es consciente la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, entiende que hay que formar a los jóvenes y a sus familias para que, dado el caso, puedan resolver cualquier gabinete de crisis.
Lo que debemos hacer es darles herramientas para saber utilizar estas redes sociales o este ámbito tecnológico y también a las familias, que tenemos hijos y que a veces nos falta un poco el conocimiento para saber cómo abordar determinadas situaciones.
Un estudio que ayuda a Madrid Salud a actualizar sus programas de atención a adolescentes para detectar patologías relacionadas con el uso inadecuado de las redes y dispositivos. Una realidad, ya que el 85% de los encuestados confiesa que el mundo digital es parte integral de su vida. Ante este hecho, Beatriz Martín, directora general de la Fundación, recomienda.
Cerrar el acceso a ese mundo pues no tiene mucho sentido de cara al futuro. Nos damos cuenta de que efectivamente cada vez está más presente. Ellos y ellas no ven una diferencia entre el analógico y el digital, son mundos completamente unidos, con lo cual eso lo debemos de entender desde el punto de vista del mundo adulto.
En 2023, Madrid Salud atendió a más de 1.500 familiares en el 42% de los casos por uso problemático de videojuegos y redes sociales.
Los vecinos de Monte Carmelo responden al alcalde José Luis Martínez Almeida, que ayer indicó que los trabajos del georradar que ha analizado los terrenos en los que se va a ubicar el futuro cantón no han encontrado indicios de movimientos de tierras. La plataforma No al Cantón denuncia que Cibeles está elaborando un documento técnico a su medida para tapar el informe original de ese georradar. Insisten los vecinos en que allí existe una fosa común de brigadistas. Rafael Llanes es portavoz de la asociación.
El ayuntamiento contrató a una empresa de georradar por 15.000 euros para, según sus palabras, descartar la presencia de la fosa común en la parcela. Y ahora pretenden hacernos creer que han pagado dicho informe y no lo han recibido. Lo que exigimos todos, además, tanto gobierno como amigos de las brigadas, como todos los vecinos, es que pongan dicho informe de georradar y sobre todo sus conclusiones a disposición de todos, tal y como es su obligación, que además se ha pagado con dinero público.
A las 2:30 de la tarde seguimos en nuestro recorrido por la actualidad de la Comunidad de Madrid en Torrelodones. La asociación Torre Verde ha mostrado su preocupación por la futura construcción de un vial en el área homogénea norte del municipio que descongestionaría el tráfico de acceso a la localidad. Naya Peciña.
Se trata de un proyecto que conectaría la vía de servicio de la A6 con el barrio norte de Peñascales, Las Rozuelas y Los Robles sin necesidad de pasar por la rotonda del Dedo Gordo, la cual soporta una alta densidad de tráfico en horas puntas. Sin embargo, la Asociación Torre Verde ha criticado que el vial pasaría por esta zona protegida que forma parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, por lo que han pedido otras alternativas.
Es una área de alto valor medioambiental, que está clasificado a tres niveles, precisamente como tal, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel europeo, que tiene 20.000 encinas, árboles protegidos, fauna protegida, y quieren hacer un vial simplemente para evitar un pequeño atasco que hay en horas puntas, para llegar desde Torrelodones a Hoyo de Manzanares.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Torrelodones ha asegurado que el proyecto ya estaba incluido en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 2022, año en el que gobernaba Vecinos por Torrelodones. Además, el consistorio ha indicado que el proyecto debe pasar varios informes para evaluar el impacto ambiental, sin los cuales no se ejecutaría.
Polémica también en Getafe por el traslado de un área canina situada en el barrio de Los Molinos. Los vecinos de la zona se quejaban del nivel de ruido. Según el ayuntamiento, se han hecho mediciones que han demostrado que el nivel de decibelios superaba el permitido por la normativa. Por ello, se ha decidido trasladar el parque canino a otro punto. Ahora son los dueños de los perros quienes se quejan porque la nueva ubicación está junto a las vías del tren y han iniciado una recogida de firmas. Cristina Espina.
Sin farolas, situada debajo de un puente y en las inmediaciones de las vías del tren de cercanías. Según los vecinos que han iniciado esta recogida de firmas, estos serían los principales problemas que presenta el nuevo espacio donde se ha trasladado el área canina y el motivo por el que piden que se vuelva a reubicar, ya que, insisten, no es una zona apta para perros. Alejandra, una de las usuarias afectadas.
Nos estamos dando cuenta es que no están siendo conscientes de que están situando el área canina al lado de unas vías de tren que no solamente pasan cercanías, sino trenes de mercancía, con el ruido que eso genera y el daño que puede causar sobre perros que son en su mayor parte adoptados, que tienen pues, traumas o tienen problemas, y al final lo que van a conseguir es que ese área esté completamente inutilizada porque realmente los vecinos no podamos hacer uso de ella.
El traslado se produjo tras las quejas de los vecinos que viven desde hace 3 años en el nuevo edificio colindante a la que hasta ahora había sido esa área de esparcimiento canina. Por eso, los usuarios de la misma aclaran que no quieren problemas con nadie del barrio, pero insisten en que hay muchas otras zonas en Los Molinos que son perfectamente viables y adecuadas para los perros en caso de no poder volver a donde estaban.
Es que nosotros no queremos tener problemas con estos vecinos, pero sí que queremos poder disfrutar con nuestros animales en un sitio donde no corran peligro.
Por su parte, desde el ayuntamiento han señalado a Onda Madrid que el objeto del traslado no es otro que el de mejorar la convivencia entre los vecinos, que es por ello por lo que se ha buscado otra ubicación en el barrio en la que no hay edificios cerca y que esta nueva área canina será más grande que la anterior y permitirá que sea usado por más dueños y sus perros.
La Comunidad de Madrid sigue apoyando al sector taurino y muy estrechamente a la parte ganadera, que en el caso de la región y del toro bravo es muy numerosa. Hoy se ha presentado desde el área de cultura y turismo una nueva guía de rutas para 11 ganaderías que pastan en la comunidad. Julio Martínez.
Una apuesta más para que las ganaderías de bravo madrileñas vayan más allá de la tauromaquia, por difusión cultural, pero también por cuestiones económicas. El campo está muy difícil, ya lo sabemos, y si se puede conseguir rendimientos vía turismo rural, que es lo que busca esta guía, pues bienvenidos sean. Y en eso ha querido hacer hincapié el consejero de Cultura y Turismo, Mariano de Paco.
Una actividad que tiene su vinculación lógica con la tauromaquia, pero que evidentemente también la tiene, como decimos,
con el medio natural tan importante para nosotros. Decimos constantemente que Madrid llama la atención a los turistas, a los visitantes, por su cultura, pero también por su patrimonio y por su naturaleza. Pues aquí está todo, aquí están las tres. Hay cultura, hay patrimonio y hay naturaleza.
Una oferta que es amplísima para visitar y para conocer a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid. Se trata de una guía muy completa para poder conocer 11 ganaderías que, estando dentro de la misma región, cuentan con ecosistemas muy diferentes y también con animales que, siendo de una misma raza, tienen encastes distintos, lo que muestra, ha destacado también el consejero, la riqueza genética que habita en Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La música puede ser un buen instrumento para conseguir una sociedad más inclusiva. La Fundación A la Par está buscando nuevos talentos para crear una banda de rock formada por personas con discapacidad intelectual y mucha pasión por la música. Un proyecto que cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid y que se ha presentado esta mañana en la sede de esta fundación con el cantante David Summers como padrino. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Lo que esta mañana hemos vivido aquí ha sido tan, tan bonito, y lo mejor es que en muy poco tiempo todos los madrileños podrán disfrutar de esta banda de rock que van a hacer al amparo de la Fundación A la Par y con la colaboración especial de David Summers. El espíritu es dar visibilidad al talento artístico, que lo tienen y mucho, de las personas con discapacidad intelectual.
Pues para mí la música es mi pasión. Colecciono discos y vinilos de hace más de 20 años. Formo parte de un coro y me encanta la música. Claro que voy a querer participar.
¿Eres buen cantante?
Claro que soy un buen cantante, se me da bien cantar.
Esa caña de pescar que es el arte. Creemos que un chico con discapacidad puede tocar muy bien la guitarra, el piano, puede cantar genial y puede tener una oportunidad en la vida como artista.
Porque no somos diferentes, todos tenemos nuestras propias discapacidades. Fijaros, la presidenta Ayuso hoy ha reconocido algunas de las suyas.
Todos tenemos capacidades y discapacidades. Todos somos muy buenos en algunas cosas y muy, muy malas en otras. Yo, por ejemplo, canto como un gato mojado. Si yo tuviera que cantar, no podríamos sacar esto adelante. Y sin embargo, tengo buen oído para recordar canciones.
Así que echa a andar este proyecto ya el 10 de septiembre. Los aspirantes tienen ese plazo desde esa fecha para enviar un formulario y un vídeo. Y el casting presencial será en octubre. Después vendrán los ensayos y, por supuesto, los conciertos. Pero, mira, al escuchar bien, hoy hemos tenido ya un aperitivo.
Voy a vengarme de ese marica.
La música va a ser también uno de los ejes de la programación de los veranos de la Villa, que un año más refrescarán el estío en la capital. La edición 2024 se va a celebrar del 9 de julio al 25 de agosto, con más de 70 propuestas a cargo de artistas y creadores de todo el mundo. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con el verano llegan a la Villa los conciertos, la poesía y las exposiciones. En total, 270 actividades en 17 espacios diferentes y en 8 distritos diferentes, para todos los gustos y también para todas las edades. La delegada de Cultura, Marta Rivera, nos hace una propuesta y ya nos avanza que va a ser difícil elegir.
Bueno, es difícil porque se ha preparado todo con muchísima ilusión, pero bueno, hay un concierto, el concierto inaugural, que es un tributo a Nino Bravo con la banda municipal, que va a ser realmente espectacular.
Una programación pensada para los madrileños, pero también para el turista que nos visita. Ángel Murcia es el director artístico.
Y también para los visitantes, por eso la programación es muy plural, está pensada para que la podamos disfrutar y que sea un guiño a las noches madrileñas, en las que seguro que va a hacer mucho calor.
Y este año, lo explica el alcalde José Luis Martínez Almeida, tenemos una edición muy especial.
Es la 40ª edición de Veranos de la Villa. Se crearon en 1985, en aquel Madrid, de la movida de Enrique Tierno Galván. Es cierto que hoy tenemos un Madrid muy diferente, pero creo que lo que compartimos son las mismas ganas de vivir y sobre todo la misma pasión por la cultura.
Sobra motivos para disfrutar de los veranos de la Villa con una programación en su mayoría gratuita.
Son las 2 y 39 minutos. Un alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¡Qué rápido!
rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Este domingo hay Madrid al tanto. Todavía no estamos de vacaciones. En Onda Madrid estaremos en la primera de las dos finales del Moscardó ante el Hospitalet por ascender a Segunda Federación. Una cita histórica. Además, seguiremos recogiendo los mejores momentos del fútbol madrileño, con todos sus protagonistas, sus experiencias. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Ya hay respuesta del fiscal general del Estado a los fiscales del Procés, contrarios a indultar el delito de malversación con la nueva ley de amnistía. Álvaro García Ortiz les ha ordenado que apliquen esta norma a todos los delitos de los encausados, incluido ese, el de la malversación, que afecta, entre otros, al expresidente Carles Puigdemont. Y los fiscales aludidos le han respondido, a su vez, manteniendo su negativa. Lupe Ortiz.
El trámite por el desencuentro a cuenta de la amnistía ya está en marcha. El fiscal general del Estado ha dado la orden a los cuatro fiscales del Procés para que informen a favor de aplicar la ley a todos los delitos, incluido la malversación. Y ellos se han negado, pidiendo de inmediato la convocatoria de la Junta de Fiscales. Álvaro García Ortiz justifica su imposición señalando que los fiscales del Procés se equivocan y confunden el ánimo de lucro, que no entra en la amnistía, con el enriquecimiento personal. Les acusa además de introducir en su escrito consideraciones políticas extravagantes. Constatado el desencuentro, el próximo martes se va a reunir la cúpula de la carrera para debatir este asunto. Aunque la mayoría optara por alinearse con la tesis de los fiscales discordantes, se impondrá el criterio del fiscal general, que será el que llegue al Tribunal Supremo, a quien corresponde acordar qué entra y qué no en la ley de amnistía.
Por cierto, que el Supremo ha suspendido temporalmente las citaciones de Carles Puigdemont y del diputado Rubén Wagensberg como investigados en el caso Tsunami Democratic, ya que las partes han sido emplazadas para informar sobre si hay que aplicarles la ley de amnistía. El Partido Popular ha vuelto a pedir la dimisión del fiscal general del Estado tras conocer esta orden, al que acusa de estar desestabilizando y degradando la institución que representa. Desde el Partido Socialista dicen que quienes desestabilizan las instituciones son los populares, como está ocurriendo con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Noelia Ontoria.
El escrito dirigido a los fiscales es la gota que ha colmado el vaso para la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
El ordeno y mando del fiscal general del Estado va mucho más allá de su autoridad jerárquica. Es que estamos hablando del ordeno y mando en contra de la propia ley. Y el fiscal general del Estado no se puede situar por encima de la ley, sino que tiene que defender el cumplimiento de la ley. Y que no olvide el fiscal general del Estado que a él nadie le va a amnistiar.
Dimisión que piden también por su actuación en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. En redes sociales, el presidente de Vox, Santiago Abascal, califica de podrida a la Fiscalía mientras presiona al PP para que no pacte nada ni en Bruselas con los socialistas. En el PSOE, sin embargo, respaldan a Álvaro García Ortiz y Pachi López subraya que los fiscales del Supremo deben cumplir la ley.
Aplicar la ley, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros respetamos absolutamente las decisiones de la Fiscalía General.
PP y Vox han registrado ya una batería de preguntas sobre el Poder Judicial para el pleno de la semana que viene.
Crece la polémica después de que ayer la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, afirmase que el Gobierno quiere impulsar una reforma global del modelo de financiación autonómica que a la vez atienda las singularidades de determinados territorios como Cataluña. Hoy varios presidentes autonómicos del Partido Popular han clamado contra esta iniciativa, pero también lo ha hecho, y además en términos muy duros, el de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page. Luis Mínguez.
En su estilo habitual, sin pelos en la lengua, García Page ha arremetido contra la posibilidad de que el gobierno de su partido conceda una financiación singular para Cataluña. No somos tontos, no vamos a pagar entre todos la fiesta independentista, afirma, entre otras expresiones, el presidente socialista de Castilla-La Mancha.
Y no cuela llamar singularidad
a lo que es literalmente la búsqueda de privilegios. Y cualquiera que se considere progresista, que se ponga la camiseta progresista, tiene que luchar contra los privilegios, no ampararlos. De ninguna manera, no lo vamos a consentir.
Se unen a la protesta contra una financiación singular para Cataluña varios presidentes del Partido Popular, el de Aragón, el de Andalucía o la presidenta de Madrid, que relacionan la nueva oferta del gobierno a que los independentistas concedan a cambio investir presidente de la Generalitat a Salvador Illa.
Me parece la enésima cesión al independentismo, el enésimo cheque que paga Sánchez al independentismo para mantenerse en el poder y para intentar hacer que ella supuestamente sea presidente.
Todas luces es un completo escándalo que se esté buscando una fiscalidad, una financiación y una impunidad para la política catalana. Estamos en una situación que no habíamos vivido hasta la fecha.
Desde la parte socialista del gobierno alegan que la financiación autonómica se revisará para todos. La vicepresidenta de Sumar afirma que es una necesidad. Óscar Puente, Yolanda Díaz.
Nosotros estamos dispuestos a revisar la financiación autonómica, pero para todas las comunidades autónomas, no para una en concreto. El gobierno está dispuesto a una revisión global.
Sí me sumo a la reflexión de que la financiación autonómica es una materia clave que lleva guardada en un cajón hace demasiados años y que de esto es de lo que nos tenemos que ocupar en la vida pública.
Y mientras los separatistas aprietan, la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, avisa que a su grupo no le bastará con términos medios en relación con la financiación singular y que quieren la misma de la que ya disfrutan País Vasco y Navarra.
Por cierto, que Cataluña sigue siendo el territorio con la mayor deuda autonómica por delante de la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía, según el Banco de España. La deuda pública nacional ha ascendido al 109% del producto interior bruto. Por su parte, el BBVA ha elevado su previsión de crecimiento de la economía española este año al 2,5%. También ha incrementado sus previsiones para 2025 hasta el 2,1%.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
A las 2:46 volvemos al Congreso de los Diputados con nuestra compañera Noelia Ontoria, porque la Cámara celebra hoy la primera de las dos jornadas de puertas abiertas que ha organizado para conmemorar las elecciones del 15 de junio del año 1977. Fueron las primeras, tras la muerte del dictador Francisco Franco, que dieron lugar a las Cortes Constituyentes. Noelia.
Una efeméride que sí conocían los que hoy accedían a la Cámara Baja.
Vengo y me hacía mucha ilusión de venir al Congreso y más el día que vamos a celebrar mañana, que es las primeras elecciones que se hicieron en España, democrática.
Y para recrear el ambiente que debió vivirse en el 77 ha venido hasta un periodista de la época que entrevistaba así a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol.
Yo hablaría mucho de la igualdad entre hombres y mujeres.
¿Igualdad? ¿Y igualdad lleva H?
No.
Jamás había escrito la palabra igualdad para nada.
Cuestiones de otra época, como también lo son los tiros del techo que dejó el golpe de Estado del 81 y por el que preguntaban los ciudadanos a los diputados. Hoy ellos se han volcado para escuchar sus sugerencias, una muy repetida.
Que no discutan, que no discutan.
Siguiendo sus indicaciones, con respeto, un espontáneo se acercaba al diputado de Vox, José María Figaredo, para cantarle esto a capela. Con todo, la estrella por unos minutos era este visitante. Algunos ya han bromeado con que este no ha sido el primer ladrido escuchado en el hemiciclo esta semana.
El rey Felipe VI ha entregado al expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, el premio europeo Carlos V. El acto se ha celebrado en su escenario habitual, el monasterio de Yuste. Allí se encuentra la enviada especial de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
Sí, el himno de Europa ponía fin a la ceremonia en la que recogía Mario Draghi de manos de Felipe VI este reconocimiento por haber salvado el euro en una de las peores crisis económicas de la Unión Europea cuando estuvo al frente del Banco Central. En un discurso muy técnico, Draghi ha señalado que no queremos una Europa proteccionista, pero no podemos quedarnos quietos ante quienes amenazan nuestra prosperidad. El economista italiano también ha dejado una de sus frases contundentes: mantener los niveles de protección social es algo inevitable. innegociable. Todo en una ceremonia en la que Felipe VI ha advertido que vivimos tiempos decisivos y Europa se juega su futuro y debe actuar con valentía, solidaridad y compromiso. La voz de Europa debe oírse, ha dicho el rey, y debe buscar una posición preeminente en el tablero geopolítico.
La próxima semana, el día 19, se van a cumplir 10 años de la proclamación de Felipe VI como rey. Hoy hemos conocido algo más sobre los actos que se han preparado para celebrar ese aniversario. María Peñafiel.
Los reyes y sus hijas lo festejarán con varios actos en el Palacio Real. La jornada comenzará por la mañana con un desfile de tropas por la calle Mayor, de unidades de los tres ejércitos y la Guardia Civil, que relevarán a la Guardia Real formada en el patio de la Armería. La familia real lo presenciará todo desde el balcón del palacio que da a la Armería. Después, en el Salón de Columnas, tendrá lugar la entrega de condecoraciones a 19 ciudadanos anónimos de toda España, considerados un ejemplo para la sociedad. Felipe VI pronunciará un discurso durante ese acto y a continuación ofrecerá un almuerzo en el comedor de gala. Esos ciudadanos anónimos estarán intercalados entre las autoridades para poner en valor su aportación como sociedad civil. A última hora de la tarde, la princesa Leonor y la infanta Sofía harán un recorrido por la Galería de las Colecciones Reales con un grupo de 40 jóvenes. El broche final del festejo será a última hora de la noche, con la proyección de imágenes conmemorativas en la fachada del palacio. El Ayuntamiento de Madrid celebrará un acto institucional el día 18. Escuchamos al alcalde José Luis Martínez Almeida.
El Ayuntamiento de Madrid organizará el martes 18 en la Plaza de la Villa un acto institucional de homenaje al rey Felipe VI, donde daré lectura al bando, tanto para agradecer la labor y el trabajo que ha llevado a cabo a lo largo de estos últimos 10 años, como para testimoniar la gratitud y la admiración que la ciudad de Madrid siente hacia el rey.
El 20 de junio los reyes inaugurarán una exposición fotográfica también en el Palacio Real que narra una década de historia de la Corona de España.
La ministra de Sanidad se ha reunido esta mañana con los consejeros autonómicos del ramo en el Consejo Interterritorial y aunque no estaba en el orden del día, la cuestión en la que se ha puesto el foco en las comparecencias posteriores ha sido la falta de médicos de cara al verano. Eva Prat.
Sí, lamentan las comunidades gobernadas por el Partido Popular que el Ministerio de Sanidad siga sin adoptar medidas para hacer frente a esa falta de profesionales sanitarios y dicen que no están pidiendo que se haga algo ilegal y que será responsabilidad de la ministra Mónica García la situación que se pueda generar este verano. La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, critica además que no se haya atendido a su petición de tener un listado con los profesionales extracomunitarios pendientes de homologación. La escuchamos.
Por ejemplo, que los homologuen de forma ágil para que formen parte de nuestro sistema nacional de salud, no solo para Madrid, sino que habría suficientes médicos para cubrir los puestos vacantes, vacaciones, etcétera, de todas las comunidades autónomas y desde luego que trabajarían con la mayor vocación de servicio y que incluso estarían encantados de ir a esos centros de difícil cobertura que no conseguimos cubrir con nuestros profesionales.
La ministra de Sanidad, Mónica García, respondía a Matute asegurando que su departamento solo tiene competencias para homologar los títulos de especialistas, asunto en el que dice está al día, pero no para homologar los títulos de medicina que corresponde al Ministerio de Ciencia. Además, tenía esta consideración.
Primero, lo que nos recomienda la OMS y lo que recomienda el sentido común, los profesionales que has formado, reténlos. Y luego ya te puedes poner a reclutar más profesionales de otras comunidades o de otros países, cosa que también la OMS recomienda que no empecemos en una competición de a ver cómo nos llevamos los profesionales de otros lugares. Pero insisto, primero retener el talento, cosa que hay comunidades que tienen, podemos decir, un amplio margen de mejora, y luego ya reclutar.
Según García, solo 8 comunidades autónomas han ofrecido contratos indefinidos o de 3 años a residentes que han terminado su formación.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Dos y casi 54 minutos. Tenemos muchas propuestas que hacerles para este fin de semana. Escuchen a Isabel García Regadera.
Bajo el lema dormir, leer, pasear, comer, que por cierto no es mal lema, este fin de semana se celebra en Madrid la tercera edición del Bloomsday Madrid-Dublín, un festival que hermana ambas ciudades y rinde tributo al Ulises de Joyce. Carolina Méndez es la presidenta de los libreros de la Cuesta de Moyano, que el domingo se convertirá en el punto de partida de esta celebración literaria.
Sí, aquí empieza todo a las 10 de la mañana. Tenemos a la actuación de Lisa Hannigan, tendremos a Joaquín Reyes, que hará una lectura, tendremos también a Berta Vías, que hará otra lectura, y bueno, y estarán todos los implicados, por supuesto, nuestro padrino, que es Juan Gabriel Vázquez, que viene desde París exclusivamente a esto, que luego hará otras lecturas. Empieza todo aquí, y después se va a las 11:30 a la Feria del Libro, al stand del Ayuntamiento de Madrid, y después más tarde se irá a la librería Juanito del Rastro a la 1:45.
Subimos ya el telón. El Teatro Español acoge hasta el 7 de julio Lucha y Metamorfosis de una mujer.
Mi madre se puso a asear a ancianos del pueblo para poder llegar a fin de mes con un trabajo que estaba y que la faltaba. Y lo que era peor, mi padre se pasaba todo el día en casa y ella pisaba.
Llega a la sala Margarita Sirgu del Español este proyecto autobiográfico del dramaturgo Eduard Luis, focalizado en la figura materna bajo la dirección de Fernando Bernués. A partir del encuentro fortuito de un autorretrato de juventud de su madre, Eduard Luis, cuyo personaje interpreta Eneko Sagardoy, rememora su figura y mantiene con ella un diálogo a través del que conocemos la historia de esta mujer de 40 años, encarnada por Eva Trancón, que tras pasar una vida silenciosa, oprimida por la violencia patriarcal, decide rebelarse y huir hacia su libertad. Conde Duque estrena el espectáculo de danza de Common Ground. Esta noche y mañana la coreógrafa Poliana Lima nos ofrece este trabajo sobre la relación entre lo diverso y lo común, con un reparto de 6 personas, cada una con una herencia cultural específica y con trayectorias artísticas, pues así, multiculturales. The Common Ground es la segunda parte del tríptico iniciado por Lima con Oro Negro y concluirá con la pieza de gran formato Carnaval. Por supuesto, hay novedades en la cartelera cinematográfica. Nos las resume Carlos Honorato, a quien también escuchamos los fines de semana junto a Manu Velasco en el programa Última Sesión.
El estreno de la semana es Vidas Perfectas.
Soy muy mala madre. Eres una madre maravillosa.
En Vidas Perfectas, Anne Hathaway y Jessica Chastain son dos amigas y vecinas que viven en completa armonía. Todo salta por los aires después de un trágico accidente.
¿Pusiste a tío en ese balcón para probarme? ¿Crees que soy capaz de hacer algo así?
Un thriller con Russell Crowe, Sombras del pasado.
Estoy en algo como un estudio clínico. Se me olvidan las cosas.
En Sombras del pasado, un ex detective de homicidios con pérdida de memoria vuelve a examinar un antiguo caso del brutal asesinato de un profesor universitario.
¿De qué se trata?
Golpe con objeto romo en la cabeza.
Una de ciencia ficción. Respira.
Reservas de oxígeno al 20%.
En Respira comprobamos cómo la falta de oxígeno ha convertido la Tierra en un planeta inhabitable.
Mamá, llevamos 3 años sin ver nada vivo.
Reservas de oxígeno al 50%.
Para acabar, La bandera, con Imanol Arias.
Todos elegimos la mentira más conveniente. No va de eso la vida.
Su personaje es el de un padre que crea un conflicto familiar instalando una inmensa bandera.
¡Papá! ¡Es grande!
Que provoca que sus dos hijos no paren de discutir.
Y el fin de semana también viene cargadito de música. Mañana sábado tenemos a Biznaga y Tiburona en la clausura del festival Cruza Carabanchel en el recinto ferial Parque San Isidro. También mañana la banda tributo a Sabina, Benditos Malditos, actuará en Galileo Galilei y Status Quo estarán en Las Noches del Botánico. Pero ya para hoy, también dentro del ciclo Las Noches del Botánico, estarán Estrella y Soleá Morente y otro festival, El Alma, echa hoy el cierre con Sober y Evanescence. Evanescence, la banda liderada por la vocalista Emily, que mezcla metal, melodías sinfónicas y piano, actuará esta noche en el Parque Enrique Tierno Galván.
Pues así ponemos el punto y final a la semana en las noticias de las dos aquí en Onda Madrid. Ahora les vamos a dejar en compañía de Javier Peña y Madrid Trabaja, pero les esperamos de nuevo el lunes a las 2 de la tarde. Disfruten del fin de semana.